Arrancamos este análisis a fondo con un misterio que parece sacado de un auténtico thriller literario.
Totalmente, es que imagínate la escena.
Fíjate, es el 15 de febrero de 2026, una mañana cualquiera en el mundo académico, y de repente la plataforma científica Zenodo se inunda.
Ese repositorio digital inmenso de investigación, claro.
Exacto. Aparece una avalancha de publicaciones. Concretamente, 7 estudios académicos exhaustivos lanzados exactamente el mismo día. Y lo más asombroso de todo es que este despliegue, que abarca campos tan complejos como la sociología de la cultura, la lingüística o la filosofía, se centra en un único libro.
En un solo poemario recién publicado, sí.
Eso es. El poemario se titula Moneda del Sentir y su autor es César Tomé Martín.
Es que es un fenómeno insólito en la academia. A ver, no estamos hablando del típico despliegue mediático orquestado por una gran editorial para, digamos, un autor superventas.
Ni de una figura de la televisión.
¡Qué va! Hablamos de un análisis multidisciplinar sin precedentes sobre la obra de un poeta de 70 años que llevaba la friolera de 16 años en silencio absoluto. Y claro, estos 7 estudios de Zenodo ofrecen una oportunidad rarísima, la de diseccionar una obra literaria desde absolutamente todos los ángulos posibles a la vez.
Esa es precisamente nuestra misión en la charla de hoy. Vamos a sumergirnos en cada uno de estos 7 estudios literarios publicados en Zenodo para extraer el conocimiento más valioso. Queremos comprender por qué este poemario, aparentemente discreto, ha provocado semejante terremoto intelectual. Y lo que es aún más importante para quien nos escucha, vamos a descubrir cómo este libro trasciende la mera poesía.
Es mucho más que eso, desde luego.
Según revelan las investigaciones, Moneda del Sentir esconde en sus páginas un auténtico manual de supervivencia emocional, un mapa muy preciso para navegar por los afectos en la época actual, que suele ser tan acelerada, tan dependiente de las pantallas y a menudo bastante superficial.
Claro, es que la literatura, cuando se somete a este nivel de escrutinio académico, deja de ser un simple objeto estético para el disfrute de 4 entendidos. Se revela como una herramienta de diagnóstico para entender nuestro presente.
Totalmente de acuerdo.
Lo que los investigadores han encontrado diseccionando los versos de Tomé es una respuesta ética, estructurada y vital a los problemas de atención y afecto de nuestro tiempo.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la historia del propio autor es el punto de partida perfecto para entender la magnitud del fenómeno. Tenemos a César Tomé Martín, un poeta nacido en Lerma, en la provincia de Burgos, que ha pasado toda su vida creativa al margen de los grandes focos culturales.
Muy lejos del ruido de Madrid o Barcelona.
Eso es. El primer estudio que encontramos en la plataforma, que firma la socióloga Ana María Olivares Tomás, subraya precisamente esto. Tomé publica en una editorial pequeña, Ediciones Rilke, y ha estado, fíjate, 16 largos años sin sacar un libro a la luz, desde 2010 hasta este 2026.
Una barbaridad de tiempo para los estándares de hoy en día.
Ya te digo. Y durante todo ese tiempo, su principal espacio de socialización literaria ha sido Telira, un grupo local de la Ribera del Duero. En un mundo donde parece que si no estás en el centro no existes, ¿cómo se explica que alguien tan alejado del foco genere este impacto? Parece casi un suicidio profesional.
A ver, podría parecerlo, sí. Pero Olivares Tomás recurre a la teoría de los campos literarios del sociólogo francés Pierre Bourdieu para desmentir esa idea. Y lo hace de una manera muy reveladora.
¿Cómo lo plantea exactamente?
Para explicarlo de forma sencilla, Bourdieu sostenía que el mundo cultural es como un campo de juego, con sus propias reglas, donde los autores compiten por un capital simbólico. O sea, prestigio, premios, visibilidad.
Lo típico, vaya. Al no estar en la primera línea de fuego, se evita el desgaste. No hay que cumplir con las exigencias de la industria.
Justo. Al no estar sometido a la presión constante del mercado central, al no tener que competir por los grandes premios ni mantener esa agotadora visibilidad algorítmica.
Esa obligación de publicar un libro cada año para que el público no te olvide.
Eso es. Pues Tomé ha podido forjar una obra increíblemente madura. El silencio de 16 años le ha permitido trabajar a un ritmo humano, no a un ritmo industrial.
Es fascinante pensar en esa invisibilidad voluntaria como un, no sé, como un escudo protector. Y esto enlaza de forma directa con uno de los temas centrales del poemario, que es el rechazo frontal a lo que coloquialmente llamamos el postureo.
Totalmente.
Los estudios citan expresiones muy llamativas del libro, concretamente críticas a la conciencia fotogénica y a los sacrificios de frasco. Vamos a detenernos un momento aquí para entender bien estos conceptos, porque suenan muy potentes.
Son fundamentales para la tesis de la obra. El estudio de Olivares Tomás destaca que Tomé identifica con precisión quirúrgica cómo funciona el ecosistema afectivo moderno.
Ajá.
Esa idea de la conciencia fotogénica describe a un individuo que ya no vive las experiencias por el valor de la experiencia en sí misma, sino que evalúa cada momento de su vida en función de cómo se verá desde fuera.
O sea, el sujeto se piensa a sí mismo como una imagen destinada a circular y ser validada en las redes sociales.
Exactamente.
Claro, como cuando alguien va a un concierto y en lugar de escuchar la música, se pasa 2 horas grabando con el teléfono solo para demostrar que estuvo allí.
Ese es el ejemplo perfecto. ¿Y qué pasa con los sacrificios de frasco?
¿Eso te iba a preguntar?
Pues esa metáfora es brillante. El estudio interpreta los sacrificios de frascos como esa tendencia contemporánea a invertir toda la energía, todo el tiempo y los recursos en el envase, en la apariencia exterior.
Dejando el contenido del frasco completamente vacío.
Así es. Tomé y repudia la figura de la persona convertida en una marca comercial que tiene que estar vendiéndose constantemente. Al mantenerse en el margen, su resistencia no es solo un tema literario, sino una práctica vital totalmente coherente.
Y esa materialidad, esa reivindicación de lo tangible frente a lo aparente, nos lleva directamente a la estructura física del libro. El investigador Andrés García Pérez Tomás publica otro de los estudios en Senodo y este se centra en la macroestructura de la obra.
Sí, ese estudio es interesantísimo.
Revela que Moneda del Sentir no es una simple recopilación de poemas apilados unos sobre otros, sino un libro objeto en toda regla, con una arquitectura tripartita explícita que imita físicamente a una moneda.
Es una decisión arquitectónica muy inusual. Como explica el análisis, el libro exige ser entendido desde su forma física.
A ver.
Por un lado, tenemos el anverso. Como en cualquier moneda real, el anverso es la cara más visible, la parte institucional. En el libro, se trata de un prólogo en prosa que funciona como una declaración de principios, una especie de manifiesto programático que arranca con una frase lapidaria: posicionarse pronto.
Y claro, como toda moneda física, no puede ser solo 2 caras planas. Necesita un grosor, una tridimensionalidad para existir en el mundo real.
Exactamente. Y esa es la sección central del poemario, titulada Canto o parte olvidada. El estudio señala que el canto es esa zona estriada de la moneda que, bueno, nadie mira nunca, pero que es la que le otorga volumen, peso y valor material.
Donde reside la sustancia, digamos.
Eso es. En el libro, este canto está formado por 32 poemas numerados. Es aquí donde verdaderamente se libra la batalla diaria, donde se exploran las dudas, las fricciones y las tensiones cotidianas.
¿Y la parte final?
Finalmente, la obra se cierra con el reverso, la cruz de la moneda. Ofrece una especie de síntesis o resolución tras toda la experiencia vital del canto. Y culmina con el verso «¿Qué más da lo que nada es?».
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta estructura física tan cuidada da paso a una compleja red de metáforas que la lingüista Claudia Soneira disecciona en su propio artículo publicado en Senodo.
El estudio sobre la economía lingüística.
Ese mismo. Ella analiza cómo el libro utiliza un marco conceptual estrictamente económico para hablar de los sentimientos. A ver, normalmente la poesía nos presenta el amor o el sentir como una magia romántica, un pozo infílico e inagotable, ¿verdad?
Claro, esa es la tradición.
Pero aquí, el sentimiento se describe literalmente como una forma de pago, como una moneda de curso legal. Pero, un momento, ¿no resulta un tanto cínico o frío reducir algo tan profundamente humano y espiritual como el afecto a meros términos financieros?
A primera vista, aplicar terminología económica al amor suena súper gélido. Sin embargo, el análisis de Soneira nos demuestra que no hay cinismo en Tomé, sino un realismo protector. Es casi antirromántico.
Entiendo.
El léxico del libro, efectivamente, está plagado de términos como inversión, acopio, valor, desgaste y riqueza. Pero la premisa subyacente es demoledora por su honestidad. El deseo humano y la capacidad de sentir son recursos finitos.
O sea, no somos baterías inagotables.
No lo somos. Todo lo que entregamos, cada esfuerzo afectivo, gasta lo que el poema denomina nuestro crédito del alba.
Qué bonito concepto. O sea que el sentimiento no se multiplica mágicamente por el simple hecho de existir, sino que se gasta.
se gasta y se agota, sí.
Al concebir la capacidad emocional como un capital limitado, el libro establece que se debe ser extremadamente cauteloso con las inversiones. Exige una redistribución inteligente de la energía emocional de cada uno.
Así es. Lejos de ser cínico, es una defensa de la propia integridad. El poemario, según Soneira, advierte de forma implícita contra lo que en finanzas llamaríamos deudas tóxicas.
Las malas inversiones, claro.
Exacto. Si la moneda del sentir se despilfarra en intercambios fraudulentos, en ese postureo vacío del que hablábamos antes, o en relaciones puramente superficiales, el individuo acaba enfrentándose a una bancarrota emocional absoluta. La autenticidad requiere evitar los malos negocios afectivos.
Y esto encaja a la perfección con otro de los grandes bloques de investigación en Zenodo. Me refiero al estudio de corte filosófico, la monografía doctoral de Olivares Tomás. Este texto conecta el poemario con algunos de los pensadores más importantes de la filosofía contemporánea.
Y no se limita a mencionar nombres por encima, ¿eh?
¿Qué va? Utiliza conceptos muy densos para explicar la relevancia del libro. Hablamos de Zygmunt Bauman y su famoso amor líquido, de Eva y Luz y el capitalismo emocional, y del filósofo surcoreano Byung-Chul Han con su idea de la sociedad del cansancio.
Nombres de primer nivel.
Absolutamente. Vamos a intentar aterrizar estos conceptos para que la audiencia entienda la radiografía que hace el poeta.
Es que es fundamental entender ese marco teórico para apreciar la magnitud de los versos. Tomemos a Zygmunt Bauman, por ejemplo. Su concepto de modernidad líquida o amor líquido sugiere que, en la actualidad, las relaciones humanas han perdido su solidez.
Se escurren entre los dedos.
Como el agua, sí. Son vínculos hiperfrágiles, diseñados para poder deshacerse rápidamente si aparece una opción mejor en el mercado. Por su parte, la socióloga Eva Illus habla del capitalismo emocional, argumentando que hoy evaluamos nuestras relaciones íntimas utilizando la misma lógica implacable del mercado libre.
Coste, beneficio, eficiencia.
Eso es. Como si una cita sentimental fuera una entrevista de trabajo. Y luego Byung-Chul Han aporta la idea de la sociedad del cansancio, donde el individuo se autoexplota voluntariamente buscando un rendimiento constante.
Lo cual acaba aniquilando la capacidad para la contemplación y el asombro.
Totalmente.
Y el poemario de César Tomé recoge todas estas angustias filosóficas. Los estudios señalan denuncias muy explícitas en sus versos hacia este ecosistema digitalizado. El poeta critica la irrelevancia que pulula por la red, rechaza las simpatías en línea que no conllevan ningún compromiso real y habla de, fíjate qué expresión, estridencias de araña.
Muy descriptivo.
Es una crítica feroz a cómo la hiperconexión y las dinámicas de las redes sociales han vuelto los vínculos completamente desechables. Pero, ¿cómo responde el libro a esto? Porque quejarse de que el mundo moderno es superficial es relativamente fácil.
Lo fascinante aquí es precisamente la respuesta que articula la obra. Como detalla el segundo estudio de García Pérez, Tomás, el que trata sobre la ética del encuentro, Moneda del Sentir evita las dos trampas más comunes de la literatura actual.
¿Cuáles serían?
Pues no caen en la melancolía nostálgica, esa postura tan conservadora de afirmar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni tampoco se rinde ante el cinismo posmoderno que declara que ya nada importa y que toda resistencia es inútil.
Ni una cosa ni la otra.
Exacto. Frente a la blandura aniñada o el conformismo, el libro propone lo que las investigaciones definen como un deseo maduro o un deseo resistente.
Ese concepto de deseo resistente resulta clave para quien nos escucha. No se trata del arrebato adolescente y ciego, sino de una decisión consciente, adulta, de seguir apostando por la profundidad a pesar del ruido que nos rodea.
Así es.
Y según se analizan las fuentes, para lograr ese deseo resistente, el libro plantea una ética del cuerpo que es innegociable. Frente a un horizonte donde se habla constantemente de la virtualización de la vida, de relacionarse mediante avatares en un metaverso sin fricción, Tomé exige presencia física real, peso y volumen.
La vuelta a lo tangible.
Claro, hay un verso espectacular que los investigadores diseccionan con mucho detalle. Dice: posicionarse siempre a favor de los cuerpos que, sin fruto prohibido, se contemplan.
Ese verso encapsula gran parte de la filosofía del libro. Es una reivindicación absoluta de la materialidad frente al simulacro digital. En el entorno de las aplicaciones de citas y las redes sociales, el otro a menudo desaparece. Es despojado de su humanidad para convertirse en un simple perfil intercambiable, en una imagen plana.
Un cromo más en la pantalla.
Exacto. Pero la poesía de Tomé insiste en que el cuerpo humano jamás puede ser un recortable. Los estudios rescatan metáforas del libro, como dedos como lápices de llama, que reafirman que la verdad del encuentro entre dos personas no se puede virtualizar. Se juega en la proximidad táctil, en el calor real.
Y además, es muy interesante que sea una defensa de la corporalidad libre de las viejas culpas religiosas, eso del fruto prohibido.
Exacto. Una defensa gozosa, pero que exige autenticidad.
Y para que ese encuentro genuino sea posible, el poema número 22 subraya un requisito previo que es indispensable. Un requisito que resulta ser una enmienda a la totalidad de nuestro estilo de vida actual. El verso afirma, «Prefiero la llegada que la paciencia gesta».
Menuda declaración de intenciones.
Ya te digo, es una rebelión total contra la cultura del click, contra el modelo de pedir cualquier cosa por una aplicación y exigirla en la puerta de casa en 10 minutos, aplicando esa misma prisa a las relaciones humanas.
Si conectamos esto con el panorama general y volvemos a la filosofía de Byung-Chul Han, entendemos la inmensa profundidad de esta postura. Han argumenta que la aceleración constante destruye el eros.
Claro, porque no hay tiempo.
Destruye la capacidad de desear verdaderamente al otro, porque el deseo requiere distancia y tiempo. Al declarar «prefiero la llegada que la paciencia gesta», el sujeto poético se niega a consumir relaciones como si fueran comida rápida.
Está proclamando la disposición a esperar.
Eso es, a invertir el tiempo largo y lento necesario para construir algo que tenga auténtica hondura. El deseo maduro no es compatible con la inmediatez.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel puramente literario e histórico? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de filosofía y sociología, pero hay dos estudios del investigador Javier Pérez Ayala, en Cenodo, que sitúan el libro en su contexto puramente estético.
Sí, son clave para entender su valor filológico.
El primero de ellos compara la propuesta de Tomé con la corriente que dominó la poesía en España durante los años 80 y 90, la archiconocida poesía de la experiencia, encabezada por figuras como Luis García Montero o Carlos Marzal.
Es un estudio comparativo súper esclarecedor. Pérez Ayala explica que la poesía de la experiencia buscaba una claridad democrática, un tono conversacional muy accesible para el lector medio. Sus escenarios solían ser anécdotas situadas en coordenadas urbanas muy concretas y reconocibles. La barra de un bar de Madrid de madrugada, el andén de una estación de tren, una habitación de hotel.
Todo envuelto en ese tono de melancolía urbana de fin de siglo.
Exactamente. Sin embargo, el investigador argumenta que según la perspectiva que plantea Moneda del Sentir, aquella tradición corría el riesgo de haberse banalizado con el paso de las décadas.
De convertir la anécdota en algo, digamos, intrascendente.
Eso es.
Y la respuesta de Tomé es plantear algo radicalmente distinto. Abandona esos escenarios costumbristas para situar su reflexión en espacios conceptuales mucho más abstractos, universales y atemporales.
Y fíjate que además cambia esa melancolía pasiva, típica del cliente solitario en un bar, por un tono tremendamente asertivo y combativo.
Sí. Hay un verso citado en el estudio de Pérez Ayala que lo resume perfectamente. «Me desvivo por ser el dueño de mi historia». Aquí no hay resignación ante la pérdida, hay una exigencia vital constante.
Y esa exigencia combativa nos lleva al último de los estudios publicados en Cenodo, que también firma Pérez Ayala. Este aborda la dimensión más técnica del libro.
El análisis métrico.
Eso es, un análisis formal exhaustivo de la métrica. El estudio revela que Moneda del Sentir está escrito utilizando un verso libre de base endecasílaba, pero dotado de una densidad sintáctica extrema.
A ver, vamos a intentar explicar esto de una manera accesible para nuestra audiencia. ¿Qué implica exactamente utilizar un verso libre de base endecasílaba y por qué es tan importante para el mensaje del libro?
El endecasílabo, el verso de 11 sílabas, es el ritmo clásico por excelencia de la poesía española desde el Renacimiento.
Es el verso de Garcilaso de la Vega, vaya.
Exacto. Pues al usarlo como base oculta dentro de un poema que a simple vista parece verso libre, Tomé inyecta una cadencia profunda, un latido grave y clásico que el oído del lector percibe casi de forma subliminal.
Qué curioso.
Esto le otorga al poema una sensación de peso histórico, contrastando brutalmente con la ligereza de un simple mensaje de texto moderno o un tuit.
Claro.
Y a esto se le suma esa densidad sintáctica extrema. Hablamos de oraciones larguísimas, llenas de subordinadas complejas y metáforas opacas que no entregan su significado en un primer vistazo. Es un estilo denso, casi barroco en su construcción.
Y cualquiera podría preguntarse, si el mensaje vital es tan importante, ¿por qué hacerlo tan difícil de leer? ¿Por qué usar metáforas opacas en lugar de ser más directo y accesible?
Es que esto plantea una cuestión fundamental y la conclusión del estudio es tajante. La dificultad de lectura es un acto de resistencia completamente intencionado.
O sea, no es un adorno.
Para nada. Si el contenido del poemario es una crítica feroz al consumo rápido, a la superficialidad de las aplicaciones de citas y a la aceleración enloquecida de la vida moderna, la forma en la que está escrito el libro debe ir en consonancia con eso.
Tiene todo el sentido del mundo.
La densidad sintáctica de los versos de Tomé funciona como una barricada material contra la inmediatez. Resulta físicamente imposible hacer un barrido visual rápido, un escaneo veloz por estos poemas.
Esa lectura diagonal que hacemos ahora con todo en Internet.
Exacto. La estructura te obliga a frenar en seco, a retroceder, a releer y a prestar una atención sostenida. En definitiva, la forma gramatical del poema le exige al lector exactamente el mismo tipo de paciencia y esfuerzo que el contenido le exige al amante verdadero.
Resulta fascinante cómo la forma se convierte en el propio mensaje. Vamos a recapitular un poco porque la cantidad y profundidad de las ideas que hemos extraído de esta avalancha de 7 estudios en Cenodo es realmente asombrosa.
Totalmente.
Hemos transitado desde la sociología de Bourdieu, que explica la ventaja del aislamiento geográfico, pasando por la arquitectura física de un libro con anverso y reverso.
Hasta llegar a la teoría del capitalismo emocional de Illouz.
Y finalmente al análisis de un ritmo endecasilábico que funciona, como bien decías, como trinchera cognitiva. Y todos estos análisis académicos, que son tan dispares en su metodología, convergen en una misma verdad insoslayable.
Así es, demuestran unánimemente que Moneda del Sentir trasciende la categoría de simple colección de versos bonitos. Es un artefacto de resistencia y un sistema filosófico tremendamente coherente.
Funciona como un diagnóstico lúcido de las carencias de nuestra época.
Y a la vez, como una receta ética. Al obligarnos a entender nuestra capacidad afectiva como un capital valioso y finito, el texto nos dota de herramientas críticas indispensables para rechazar la superficialidad y la extenuación del mundo hiperconectado.
Nos ha revelado que alcanzar esa madurez afectiva exige posicionarse con firmeza, asumir las riendas para ser dueños de la propia historia, obliga a invertir la moneda del sentir con muchísima cautela, exigiendo siempre profundidad, paciencia y proximidad corporal frente a la ilusión vacía que ofrecen las pantallas.
En resumen, es un manual de instrucciones para no acabar en la bancarrota emocional que promueve la vida digital moderna.
Y todo este minucioso desglose nos deja en la puerta de una reflexión final, un dilema nuevo que no se plantea de forma explícita en los estudios, pero que surge naturalmente al asimilar todo este conocimiento para nuestra audiencia.
A ver, cuéntame.
Si empezamos a medir nuestro afecto con tantísima cautela para proteger nuestro crédito del alba, si analizamos cada interacción buscando evitar a toda costa el desgaste en deudas tóxicas o en simpatías en líneas estériles, existe el riesgo de acabar volviéndonos excesivamente calculadores con quienes nos rodean.
Es una buena pregunta.
¿Puede esa armadura que forjamos contra el ruido del mundo digital terminar aislándonos por completo? Es una frontera extremadamente fina, la línea que separa el acto vital de proteger nuestra apreciada moneda del sentir, del acto paralizante de negarnos por puro miedo a ponerla jamás en circulación, guardándola intacta pero inútil en el bolsillo de la parte olvidada.
Es un interrogante muy profundo sobre los límites de la autoprotección. Una paradoja económica y vital fascinante, sobre la que merece la pena detenerse a pensar, desde luego.
Sin duda. Es un pensamiento para llevarse y rumiar a fuego lento. Y con esa pregunta en el aire, cerrando el círculo de nuestro análisis de hoy, damos por concluida esta exploración a fondo.
Ha sido un placer.
Ha sido un auténtico privilegio desentrañar juntos este fenómeno literario, sociológico y filosófico de la mano de la ciencia académica. Agradecemos enormemente la compañía de la gente que nos escucha y comparte este valioso tiempo de pausa, densidad y reflexión. Hasta el próximo análisis.